Eguno, muy buenos días. Bienvenidas a este segundo día de las sextas jornadas sobre metodología de investigación feminista organizadas por EGOA y el SINRED. Ayer pudimos escuchar a las compañeras de la mesa dedicada a la investigación activista y hoy abrimos, como decía, esta segunda jornada con la mesa redonda titulada Retos metodológicos en investigaciones feministas sobre migraciones, exilio y diáspora. Perdón. En ella van a participar Mariana Zaragoza, Miriam del Pino y Seida Besozzi y, por supuesto, esperamos que también lo haga el público al término de sus intervenciones. Bien, voy a presentaros, ¿vale?, una por una y luego vamos a dar comienzo a la dinámica que es pues la misma que se utilizó ayer. Vamos a lanzar tres preguntas que van a ir respondiendo por turnos y una vez terminen sus intervenciones, como decía, pues daremos paso a las vuestras. Mariana Zaragoza es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México. Posee el Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto EGOA y es investigadora predoctoral en Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos en la Universidad de Deusto. Miriam del Pino es trabajadora social y antropóloga, ha sido becaria del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador del Gobierno Vasco, forma parte de AFIT, Grupo de Investigación de Antropología Feminista, del grupo SDOC Oraindik y del Grupo de Trabajo sobre Racismo con Perspectiva de Género. Y por último, Seida Besozzi es licenciada en Estudios de Desarrollo y Castellano por la University of Sussex, máster en Globalización y Desarrollo de EGOA también y investigadora predoctoral de EGOA. Además, es miembro del equipo técnico de este instituto. Vale, como decía, la dinámica de la mesa no difiere de la de ayer. Lanzaré tres preguntas y a través de las cuales pues vais a poder ir hilando y compartiendo vuestro trabajo. Interesantísimo, por supuesto. La primera pregunta es ¿en qué consisten las investigaciones en las que estáis trabajando o habéis trabajado? Y bueno, si os parece bien, empezamos en este orden. Mariana, Miriam y por último Seida, cuando queráis.
Bueno, hola, buenos días a todas, todos, todes. Estoy súper contenta de estar aquí con un montón de compañeras feministas con las que me he encontrado en diferentes lugares, ¿no? Aquí en Euskal Herria, en México, en la frontera sur y en la virtualidad también, lo tengo que decir. Bueno, yo primero que nada decir que vengo de una experiencia de más de 7 años de trabajo en defensa de derechos humanos de personas migrantes, aunque antes tenía otro campo de trabajo, también en defensa de tierra y territorio, por ejemplo, en México. Y al frente del programa Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, hacíamos un trabajo de investigación para la incidencia, también en el marco de acompañamiento y fortalecimiento a albergues y personas defensoras en las rutas migratorias en México y el norte de Centroamérica, ¿no? Y bueno, una experiencia o parte de las experiencias que a mí más me han marcado y que justamente cuando yo comencé a trabajar migración, lo primero que hice fue agarrar un avión e irme a la frontera sur a Tapachula y directamente a la cárcel a documentar y acompañar a mujeres criminalizadas por el delito de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y que eran mujeres todas centroamericanas que estaban enfrentando ese proceso de criminalización junto con el Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos en México. Y ahí tuve como mi primera inserción, ¿no? En frontera y en cárcel, que para mí fue muy importante, ¿no? Y también entender cómo el gobierno, en donde entendí cómo el gobierno global de las migraciones sexualiza, racializa, irregulariza y criminaliza a las mujeres migrantes en la frontera. Y en particular a las mujeres por haberse atrevido a migrar, ¿no? Había como un claro mensaje sobre ellas en ese sentido, ¿no? Y desde el enfoque feminista nos permitió justo escuchar sus testimonios y romper con el relato que las situaba en el lugar de víctimas o victimarias, ¿no? Porque en esto de la trata y en esto de las fronteras pareciera que hay dos destinos, o víctima o victimaria, o por lo menos así lo vivíamos en la frontera sur. Y aprendí sobre la importancia de nombrar las redes de cuidado, de lucha colectiva, que hoy son testimonios de dignidad y de defensa de la vida en la frontera. Nosotras conocimos a las mujeres por su lucha, Ellas fueron las que convocaron a hacer un trabajo con ellas a partir de huelgas de hambre que organizaron y de la entrada de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos por México, ¿no? Entonces, esa fue como la primera experiencia y pues abrieron un montón de diálogos. Yo me acuerdo en aquel entonces que era como, hablábamos de la necesidad de entender la frontera no desde los feminismos hegemónicos, ¿no? Que justo tampoco estaban muy de acuerdo con el trabajo que estábamos haciendo por todo este tema del abolicionismo del trabajo sexual. Y bueno, ahí, por ejemplo, vimos la necesidad de cruzar luchas, tener posturas por la abolición de las fronteras, justamente entender que cualquier espacio que criminalice, que excluya a personas no blancas y racializadas requieren de una postura abolicionista de esos espacios. Y a partir de entonces, pues todo mi trabajo ha sido como bajo esa brújula y también buscando la manera en que la implementación de estas políticas migratorias también genera lucha migrante, ¿no? Y nombrar esas luchas, pues ha sido fundamental, ¿no? En todo mi trabajo de investigación.
Muy bien. Miriam, cuando quieras.
Bueno. Egun on guztioi, mila esker, Tania, aurkezpenagatik eta komite batzordea gonbidapenagatik ere. Eta, bueno, egia esan placer handia bat da, niretzat. Eta nire hizlaria gazteleraz izango da, oraindik nire euskera maila gutxi delako. Eta, bueno, hori. Bueno, decía que buenos días a todas, a todos, a todes. Y bueno, que muchas gracias a Tania por la presentación y al comité organizador también por contar conmigo y por darme esta oportunidad. Y bueno, casi que es un lujo, la verdad. Y bueno, que voy a hablar en castellano porque mi euskera todavía no está muy bien como para hacer una. Bueno, ni muy bien para hacer esto ni para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo estoy intentando. Yo tomo contacto con el fenómeno migratorio. Ay, qué ricasco, Sheida. Tomo contacto con el fenómeno migratorio con mi trabajo de fin de grado ya en la Universidad de Málaga. Aquí intenté analizar las distintas violencias, cómo se construía la violencia racial en las mujeres que llegaban a las costas gaditanas y a las costas de Granada. Luego, es verdad que a raíz de ahí seguí profundizando un poco con el trabajo de fin de máster, que ya me vine aquí a Donosti a hacer el máster de Antropología Social, y ya fue cuando decidí un poco concretar el grupo, ¿no? En centrarme en un grupo étnico concreto, no a nivel general. Y bueno, empecé a trabajar con las mujeres Fulbe, que están asentadas en Vitoria-Gasteiz de hace ya algunas décadas. Y la idea era pues seguir trabajando con violencia, pero centrarla más en los procesos de maternidad, ¿no? En cómo qué violencia sufrían ellas cuando decidían ser madres en el nuevo país de destino, ¿no? En un contexto pues sociocultural, político y económico muy diferente al suyo, ¿no? Posteriormente, en medio del trabajo de fin de máster y de la tesis, ¿no? Que estoy realizando ahora. Estuve trabajando como trabajadora social con jóvenes migrantes en situación de exclusión allí en Donosti. Aparte de trabajar como trabajadora social, yo veía en mi práctica diaria, ¿no? A la hora de intervenir con los chavales y de apoyarlos y acompañarlos, que los distintos recursos sociales, ¿no? Que se ofrecían desde distintas instituciones públicas, pues no correspondían con las necesidades que realmente tenían estos chavales, ¿no? Yo decía, bueno, al final están dando por sentado, ¿no? En este caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa, de necesidades que algunas sí están, pero que otras a lo mejor no están tanto, o ellos, hablo en masculino porque eran hombres, en su mayoría los que llegaban a la asociación, no priorizan, ¿no? Entonces vi la necesidad de recoger, ¿no? Un poco sus voces e intentar, ¿no? Plasmar cuáles eran sus necesidades emergentes, ¿no? Y compartirla tanto con la Diputación para ver si se podían adaptar un poco los recursos, ¿no? Que ya sabemos que es un poco complicado, pero bueno, un poco para acercarlo. Y ya luego, bueno, pues la idea era eso, ¿no? En plan recogerlo y adaptarlo, compartirlo con las demás compañeras y que eso sirviera luego a nivel práctico también, poder aterrizar en la práctica, ¿no?, a la hora de intervenir y estar con ellos, ¿no? Luego, posteriormente, empecé con la tesis doctoral y, bueno, pues la que voy a centrar esta intervención de ahora. La tesis seguí ampliando, ¿no?, un poco lo que había hecho anteriormente. Sigo trabajando con violencia. En esta ya lo que pretendo es identificar, pues, los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres migrantes fulbé durante su proceso de asentamiento. Me centro más en esa frontera, ¿no?, digamos, simbólica y física también, ¿no?, pero como más sutil, ¿no?, no tan perceptible a simple vista, ¿no? Y la idea es, pues bueno, pues también recoger y analizar esa resistencia, esa agencia, ¿no?, y romper con ese victimismo que normalmente se ha hecho, ¿no?, de tratar a las mujeres migrantes como víctimas, ¿no?, como personas sin agencia, sin resistencia y así. Entonces, bueno, pues un poco es lo que centro en mi investigación y de lo que voy a hablar ahora.
Muchas gracias, Miriam. Seguida, cuando quieras.
Bueno, kaixo, egunon guztioi eta eskerrik asko naitortzeagatik. Plazer bat da zuekin partekatzea ba espazio hau. Bueno, pues muchísimas gracias también a Tania por esa maravillosa presentación. La investigación en la que me centraré es mi tesis doctoral, que lleva siendo un work in progress desde el año 2016. El objeto de estudio de mi tesis doctoral es un análisis feminista postcolonial de los discursos y estrategias de resistencia de la diáspora iraní ubicada en el Estado español, en sus conexiones sociopolíticas transnacionales entre el año 1975 y el año 2022, con especial hincapié en los derechos de las mujeres en Irán. Como mujer italo-iraní de segunda generación feminista crecida en Italia y Reino Unido, entre otros países, mi interés hacia Irán y la diáspora iraní tiene una justificación que abarca el marco político, personal y académico. Académicamente hablando, empecé a interesarme por Irán, su historia, su política, movimientos sociales, el movimiento feminista y la diáspora también desde mis estudios de grado, aprovechando sobre todo los TFGs. Como antes comentaba Tania, me gradué en estudios sobre desarrollo con castellano en el año 2010 y decidí mudarme al País Vasco en ese mismo año. Aquí posteriormente cursé el máster en globalización y desarrollo de la mano de GOA y la UPV y decidí seguir especializándome a través de un doctorado. Mi trabajo de campo se ha centrado en recoger las narrativas de iraníes en la diáspora que residen aquí en el Estado español. En su mayoría han sido personas de primera generación, ¿sí?, que han llegado aquí entre el año 75 y comienzo de la década de los años 90. Pero también he entrevistado a personas que llegaron en años posteriores a través de entrevistas en profundidad que han sido de carácter temático y de historia de vida. Las entrevistas han explorado cinco apartados: la vida en Irán antes de la salida forzada, el proceso de migración, la evolución de la conexión sociopolítica con Irán desde la diáspora, reflexiones sobre los conceptos de casa, pertenencia y nostalgia, y la identidad misma de la diáspora iraní. El marco teórico abarca los estudios sobre diáspora y los estudios sobre migraciones transnacionales, también los estudios sobre resistencia y la solidaridad transnacional, asimismo las perspectivas postcoloniales y feministas. La segunda parte de la tesis, que se centra en el estudio de caso de la diáspora iraní, cubre el contexto sociopolítico iraní desde las revueltas de tabaco que tuvieron lugar a finales del siglo XIX hasta el gobierno de Ebrahim Raisi, la literatura sobre diáspora iraní y la discusión finalmente de los resultados, que se centran en los apartados indagados en las entrevistas. Bueno, a continuación expondré algunas de las conclusiones principales que he podido destacar a través del trabajo de campo. He podido, por ejemplo, constatar que hay características, que hay características de la diáspora iraní que se reproducen independientemente del lugar donde está ubicada, incluyendo, por tanto, el Estado español, ¿sí? Podemos considerar esta diáspora como una diáspora generada por el conflicto. En otras palabras, se podría afirmar que su construcción está estrechamente vinculada a los conflictos que han tenido lugar en Irán en las últimas décadas. Asimismo, a diferencia de otras migraciones más o menos modernas, el motivo principal para salir de Irán fue la falta de libertad vinculada a la persecución sociopolítica. En este sentido, vale la pena puntualizar que el acercamiento a los estudios sobre resistencia, y en particular la resistencia civil no violenta y una lectura crítica de la misma a través del feminismo postcolonial, está ligada a los acontecimientos sociopolíticos que han tenido lugar en la historia moderna de Irán y que han tenido como protagonista a la población iraní como agente activo en la resistencia civil y que, asimismo, están vinculadas al movimiento feminista iraní que tiene más de un siglo de historia. Esta historicidad moderna, tan vinculada a los conflictos sociopolíticos, tiene una implicación fundamental que se reproduce también en el Estado español, ¿no? Y es que las personas iraníes de primera generación que han salido de Irán en las diferentes etapas de migración llevan consigo una carga histórica que aflora sobre todo cuando los acontecimientos sociopolíticos del país de origen les llevan a conectar con otros miembros de la misma diáspora y, en su caso, a apoyar movimientos de resistencia civil no violenta en su país de origen, exactamente como está ocurriendo ahora. Además, llevan consigo un trauma relacionado con las vidas que han dejado atrás en Irán y con sus procesos migratorios, que también, por supuesto, tienen un claro sesgo de género, raza y cultura y religión.
Bueno, pues muchas gracias a las tres por vuestra respuesta a esta primera pregunta, realmente presentar un poco vuestro trabajo, ¿no? Y que nos enteráramos todas. Pero ahora vamos ya a las preguntas con más miga, ¿eh? Queremos saber cuáles son los principales retos y dificultades con los que os habéis topado al investigar sobre, pues, todo esto que nos habéis contado, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la forma en la que habéis realizado las investigaciones y qué aprendizajes habéis podido extraer a nivel metodológico de estas dificultades y retos? Responde, si os parece bien, primero Miriam, luego Seida y por último Mariana.
Perfecto, Tania, mi casco. Bueno, retos y dificultades y aprendizajes, que han sido muchos también. Bueno, pues como he dicho antes, no sé si lo he dicho, igual con los nervios no me he dado ni cuenta, pero yo hago la investigación, el trabajo de campo lo he hecho en el Poniente Almeriense, en Andalucía y en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues yo voy a hablar de dos grandes dificultades, retos, digamos, que tuve, ¿no? Y el primero va relacionado con el contexto. En este caso fue el Poniente Almeriense. Un contexto que, para aquellas personas que no lo conozcáis, que sé que Elena Maleno, que está por aquí, es de Elegido. Y bueno, en principio, pues yo llego allí y me encuentro con un contexto. Para que no conozcáis el Poniente, también llamado como el Mar de Plástico, ¿no? Es un sitio donde la principal actividad económica es la agricultura intensiva. Y bueno, pues la población extranjera o inmigrante ha aumentado de manera exponencial en las últimas tres décadas, digamos, ¿no? Entonces, así de manera, bueno, una de las causas, ¿no?, de lo que voy a contar ahora, no creo que sea porque es un análisis mucho más profundo que eso, ¿no? Pero al final también esa llegada de un montón de gente sin gestionarse en condiciones, ¿no?, digamos, en el sentido de que llegan y el gobierno de España, la Unión Europea, no lo gestiona de una manera, digamos, digna, creo yo, pues lo que creó fue también aquellos conflictos, ¿no?, de los que habló Elena Maleno ayer, en el año 2000, en el que hubo muchísima violencia y, bueno, pues un racismo exacerbado, muchas desigualdades, ¿no?, que se sigue perpetuando hoy día en la actualidad, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, cuando llego al trabajo de campo, yo me encuentro con eso, me encuentro con una población migrante donde la desconfianza es brutal, pero ya no solo entre la población, digamos, con todas sus comillas, nacida en el Poniente, y la población inmigrante, sino entre la propia población inmigrante también. La población estaba muy fragmentada también y bueno, pues yo ahí me doy cuenta que cuando me empiezo a hacer el trabajo de campo, era muy complicado, pues porque primero no era bienvenida, era un contexto donde tú qué haces aquí, ¿no? Ahí de repente es cuando te topas, ¿no?, con esa blanquitud, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta de que, bueno, de que en algunos contextos incluso tú eres la extraña y realmente no sabes quién es, no saben quién eres. Entonces, bueno, pues en el barrio donde hago el trabajo de campo, que es un barrio de Roquetas de Mar, que se llama Las 200 Viviendas, Ahí pues sí que es verdad que no era cómodo, no era un barrio cómodo para mí. O sea, pues al final había, pues me he visto en medio de peleas, cuando estaba haciendo trabajo de campo con las mujeres, por ejemplo, en el parque, donde llegaban a las manos, bueno, luego bueno, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también notaba también por otro lado, ¿no?, lo que percibía yo, ¿no? Era una tensión, ¿no? Cuando yo iba con ellas por el barrio veía que no era cómodo para ellas, ¿no?, y conmigo, ¿no? Era como una persona extraña. Realmente la gente del barrio, hasta que no me fue viendo un poco más, y ni eso, digamos, pues también yo creo, o yo interpretaba, ¿no?, que podían pensar que yo era una policía secreta. O no sé, ¿no? Era como, yo notaba cómo se silbaban unos a otros cuando yo pasaba por allí, ¿no? Bueno, una situación incómoda, ¿no?, en algunos momentos. Entonces, bueno, eso fue un reto, ¿no? Porque ahí, ¿qué efecto tuvo, ¿no? Tania ha dicho efectos. Pues el efecto yo lo he separado, ¿no?, en personas colaboradoras con las que yo estuve. Y bueno, pues como he dicho, la fragmentación social, la desconfianza, perdón, un gran hastío, ¿no? Que yo misma, como trabajadora social, también había reproducido esa violencia, ¿no? Cuando trabajaba con los chavales, ¿no?, que llegaban y las instituciones pública te obligan, ¿no?, digamos, a hacer determinadas entrevistas para que esas personas luego puedan tener acceso a algunos recursos sociales. Y bueno, pues al final no dejas de ser una persona extraña que le estás preguntando sobre su vida sin conocerlas de nada, sobre sus intimidades, le estás haciendo remover historias que no quieren remover. Y yo me daba cuenta que yo estaba intentando identificar esas violencias, ¿no? Y en mi proyecto inicial de tesis lo que había hecho ha sido pone que iba a hacer 10 entrevistas en profundidad, iba a hacer 6 historias de vida. Yo muy optimista, o digamos, y claro, pues al final me doy cuenta de que la realidad iba a ser otra, ¿no? Y que cuando pisas el campo la metodología se transforma y que varía en función de las personas, del contexto y de lo que te vayas encontrando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de nuevo hago mención a Elena Maleno, ¿no?, que dijo ayer, había que fomentar, ¿no?, la creatividad. Y sí, pues tuve que fomentar la creatividad y dije, bueno, al final yo estoy esperando que la gente que está aquí esté conmigo, ¿no?, y quede conmigo y, ¿no?, y pueda establecer ciertos vínculos, ¿no?, porque también desde la antropología feminista o desde nuestra metodología estrella, que es la etnografía feminista, ¿no?, es una de las cosas que se persigue. Y la verdad que yo ahí pues estaba limitada, ¿no?, y ahí dije, bueno, pues a lo mejor me tengo que olvidar de todo lo que había escrito anteriormente sobre la metodología, tengo que fluir, aprender a fluir, intentar llevar lo mejor posible esos tiempos y esos plazos que te ponen y hacer observación o percepción participante, en este caso, y entrevistas informales. Y sobre todo, estar con la gente, estar tiempos de calidad con la gente. Y ya está. Y con eso, igual saco más información, digamos, saco, ¿no? O sea, es feo como extractivo, ¿no? Pero como igual me enriquezco de muchas más cosas que haciendo entrevistas en profundidad o haciendo historias de vida, en mi caso, ¿no? Porque el propio contexto y esas dificultades y esos obstáculos que me estaban sucediendo, pues ya me estaban dando mucha información, ¿no?, sobre los objetivos de mi tesis, ¿no?, realmente. Entonces, bueno, pues todo eso se transformó y el segundo gran reto. El segundo gran reto va relacionado con sus códigos socioculturales de género y religioso. Y es que esto sucedió ya en Vitoria-Gasteiz y en el Poniente. Y aquí, pues, para poder acercarme a las mujeres y poder quedar con ellas, hablar con ellas, tomarme un café o lo que fuera, primero tenía que ganarme la confianza de los hombres o de los maridos de ellas, ¿no? Entonces, claro, yo no contaba con eso. Yo fui al campo y de repente me topo con que ese cronograma que nos hacemos, ¿no?, también, ¿no?, se vuelve a transformar, volvemos otra vez a ser creativas y que todo se ralentiza, porque al final tuve que hacer trabajo de campo con hombres sola durante 8 meses, en Vitoria, por ejemplo, con lo que eso también conllevaba. Había que gestionar muchas cosas porque al final tú eras mujer, en este caso era blanca. Y bueno, había determinados momentos que también fueron incómodos, ¿no? Porque yo qué sé, a lo mejor me invitaban a su casa a comer sin conocerlos de nada, 7 hombres. Bueno, y yo decía, joder, ahora no voy a ir, ¿por qué? Porque soy mujer. Si fuera un hombre, ¿no iría ahora a hacer trabajo de campo con ellos? ¿no? Entonces, al final, también, ¿no?, nosotras mismas nos autorretamos, ¿no? Es como, venga, pues voy a ir, ¿por qué no? ¿Por qué voy a pensar mal, no? ¿Por qué me va a pasar algo? Y iba, y la verdad que salió súper bien, ¿no? Y al final son amigos míos hoy día. Pero, ¿no?, al final, ahí tomas conciencia de realmente de quién eres, ¿no? Y bueno, pues lo voy a dejar aquí y...
Puedes continuar, bueno, un poquito más, Miriam, sí, me he equivocado. Continúa, tranquilamente.
Vale, los aprendizajes, que luego vamos a seguir hablando en la siguiente pregunta, pero bueno, voy a mencionar dos o tres. El primero, pues que como dice Beatriz Pérez Galán, que el contexto, yo me he dado cuenta que influye y mucho, pues en el trabajo de campo y en la investigación en general, ¿no? Que los lugares de enunciación, ¿no?, ese concepto, bueno, que acuñé de la filósofa brasileña Yamila Ribeiro, pues bueno, pues que se negocian constantemente entre investigadoras y las personas con las que investiga, y que se transforma también en función de ese espacio, ese tiempo y esas particularidades, ¿no? Que la metodología está en constante cambio y que se adapta a los procesos, a las particulares, a las necesidades de las participantes y de la propia investigadora. Y bueno, yo lo dejo aquí y a ver qué dicen mis compañeras.
Pues muchísimas gracias. Sería el turno de Seida, cuando quieras.
Vale. Bueno, con respecto a estas tres preguntas, destacaré aquí, bueno, intentaré hacerlo, cuatro retos y dificultades, si el tiempo nos lo permite, viéndolos como dos caras de una misma moneda. Bueno, pues el primero de ellos está ligado al marco conceptual de la tesis y los siguientes tres al estudio de caso. En primer lugar, destacaría que hablar de diásporas nos ayuda a ubicarnos en un escenario donde poner el foco en las interrelaciones entre población migrada, migrantes y población local. En este sentido, nos sería muy útil hablar de un espacio de la diáspora, como decía Aftar Bra, en el que todos esos sujetos están presentes, ¿sí?, y en constante co-construcción. Tal y como apunta Tsagarausi, ¿no?, los movimientos migratorios al inicio se estudiaban de dos maneras, ¿no? Por una parte, en términos del proceso de migración y en clave de movimiento entre fronteras internacionales, y en segundo lugar, en base al impacto que los movimientos migratorios tenían en los países de asentamiento. Esto ha ido cambiando en la literatura sobre migraciones, sobre todo gracias a las investigaciones que se han fijado en las conexiones transnacionales que las poblaciones migrantes mantienen con sus países de origen, con el país de acogida y también con otros miembros de la misma diáspora en otros lugares. Por ejemplo, conceptos como transmigrante han sido centrales en entender el sujeto migrante o migrado como un agente activo. Esta dificultad y este reto me ha llevado a sentirme, pues, por ejemplo, muy sola en algunos congresos a nivel estatal en los cuales proponía una lectura desde el concepto de diáspora y desde los estudios de diáspora que parten de una mirada poscolonial o pospositivista en términos más amplios. Y o bien no había comentarios al respecto o bien había un cuestionamiento, ¿no?, de esa postura. Siento que en algunos espacios de la academia todavía se habla de migraciones y de población migrada como un ente externo al que se observa desde fuera y a través de una mirada occidental y asistencialista. Pero lo que ponen encima de la mesa autores y autoras poscoloniales como Stuart Hall, Paul Gilroy, Aftar Bra, como decía antes, Sandra Ponsanés y Claudia Minkildi, por decir solo algunas, es un replanteamiento de las sociedades del norte global en base a las articulaciones entre identidades, gracias a una mirada puesta precisamente en las diásporas. Bueno, en segundo lugar, decir que mi intención inicial era investigar sobre la diáspora iraní en el Estado español y en Reino Unido y sus conexiones con el país de origen en términos sociopolíticos. La idea inicial de realizar una comparativa tenía que ver en parte también con la inseguridad de centrarme en un país de acogida como el Estado español, donde hay un menor número de iraníes que en otros países de Europa, por ejemplo, y donde su activismo no está valorado ni visibilizado de la misma forma. Asimismo, donde los vínculos entre los dos países son muy poco conocidos a nivel académico y están ahora mismo empezando a analizarse. Esta situación ha hecho que muchas veces me haya sentido también sola en el marco de la investigación, que ya de por sí es bastante solitaria, como bien sabemos. Pero me ha hecho darme cuenta también que puede ser emocionante, ¿no?, investigar sobre un tema relativamente nuevo en el contexto en el que me encuentro y que estoy contribuyendo de alguna forma con mi granito a los estudios sobre la diáspora iraní, a los estudios críticos de resistencia, a través de un estudio de caso Bueno, pues que no sabía, no, al que no se le había prestado atención de alguna forma. Este reto y dificultad ha hecho todavía más patente en mí la necesidad de utilizar una metodología de investigación feminista y cualitativa para poder tener el espacio suficiente para que la persona entrevistada se sintiera cómoda para hablar. En este sentido, la entrevista semiestructurada y en profundidad, y además la importancia de mezclar preguntas de carácter temático con preguntas de historia de vida, ya que veía que para poder tener una base de datos lo suficientemente rica y sólida era necesario tener una visión más amplia también en términos cronológicos, que incluyera la vida en Irán antes de la salida y la construcción de la diáspora iraní en un país del sur de Europa con una historia relativamente no reciente como país de acogida. En tercer lugar, al ser iraní de segunda generación, en algunas situaciones, bueno, pues me ha facilitado mucho el trabajo de campo, ¿no? En el sentido de, pues, el idioma, entender quizás el contexto, de otra forma, algunas expresiones, ¿no? O vinculaciones particulares que se pueden captar. Sobre todo con las personas iraníes de primera generación de anciana edad, donde hablar castellano, pues, podía ser bastante complicado, ¿no? Pero en otras situaciones me ha convertido en parte, de alguna forma, del objeto, ¿no? Del sujeto de estudio a investigar. Inclusive puede haber perjudicado quizás en algunas situaciones en las cuales la persona que tenía delante no quería que la estuviera entendiendo tanto, ¿sí? No quería que hubiese tanta cercanía y quería mantenerse quizás más protegida. En la esfera emocional, a nivel personal, ha sido un reto en muchísimas ocasiones mantener distancia con lo que estaba investigando, ¿no? El poder desconectar de la investigación, cosa que en realidad nunca he conseguido hacer, ya que todas las situaciones en las que me encontraba con mis informantes me llevaban a algún lugar de mi memoria, ¿no? Tanto si eran mujeres como si eran hombres. Pero a la vez, este reto y dificultad me demostraban que mi identidad estaba en constante co-construcción también, ¿no? Con las identidades que me rodeaban, y con las cuales entraba en contacto y que era capaz, en función del contexto, de resaltar una parte de mí y no otra, ¿no? Es decir, en algunos momentos, para autoprotegerme quizás, me sentía más o menos iraní, más o menos investigadora predoctoral o más o menos infiltrada o ajena, ¿no? Bueno, y en cuarto lugar, y para ir terminando, cuando decidí centrar mi trabajo de campo en el Estado español y realizar entrevistas en profundidad a personas iraníes de primera generación, no era consciente de algunas dificultades con las que me iba a encontrar, ¿no? Como por ejemplo la dificultad en conseguir ciertos tipos de información. Porque bueno, la gente todavía pues tiene miedo, ¿no? Por sí misma o por las familias que tienen todavía en Irán. Y es por eso que tomé la decisión muy rápidamente de anonimizar todas las entrevistas. Y aún así, ha habido casos en los cuales no se me ha permitido grabar, ¿no?, la entrevista. Esto habría que relacionarlo evidentemente con la cuestión del trauma, ¿no?, que comentaba más arriba. Los conflictos sociopolíticos que han ocurrido en el país de origen, hechos aún más presentes a través de los que han ocurrido también en la diáspora, han dejado una huella importante en algunas de las personas que he entrevistado. Y en este sentido, bueno, la técnica de la bola de nieve, ¿no?, ha sido clave para poder conseguir contactar con varias iraníes a través de la confianza, ¿no?, de algunas personas en concreto. Bueno, muchas gracias.
Vale, pues muy bien, Mariana, te toca.
Bueno, antes no lo alcancé a mencionar, el trabajo de investigación que ahora estoy haciendo es sobre la reconfiguración de la externalización de fronteras que se está viviendo en México y el norte de Centroamérica, pero me enfoco principalmente en México, y las luchas migrantes también que se están gestando frente a esta reconfiguración, ¿no? Lo primero que yo quiero mencionar, porque ha sido y es un tema permanente, un reto es la precariedad extrema a la que se enfrentan las personas migrantes en las fronteras y en los tránsitos, ¿no? Y que cada vez va a ser más fuerte y que va a ser un tema al que nos tenemos que enfrentar siempre, ¿no? Y entonces, todo el tiempo estamos en una contradicción permanente. Y para mí, una postura antirracista es justo una buena guía para ir aprendiendo a lidiar con estas situaciones, porque a mí no me parece que sea un contexto sencillo y que haya una respuesta fácil a esa situación de extrema precariedad en la que estamos, ¿no? Y es un diálogo que, por lo menos yo en todos estos años, sí que he tenido desde los diferentes lugares en los que me ha tocado estar, ¿no? Acompañando albergues, acompañando organizaciones defensoras, en labores de monitoreo, en labores de incidencia. Entonces, creo que ese es el reto permanente, no solo en la investigación, al trabajar con personas en contextos de movilidad. Y luego voy a plantear otros más que tienen que ver con mi trabajo de investigación y desde diferentes niveles los quiero plantear, ¿no? Primero, para mí, el principal reto que ahora estoy viendo es nombrar o analizar este gobierno global de las migraciones desde un enfoque feminista y decolonial, justo nombrando las formas de opresión a través de estos diferentes dispositivos, pues capitalistas, heteropatriarcales y coloniales, que de manera sistemática niegan la existencia de las personas no blancas y que tienen impactos diferenciados, ¿no? Derivados del binarismo y la racialización en las fronteras que las personas enfrentan, en las fronteras y en las rutas. Y para mí esto es una dificultad porque este análisis cruza con la violencia generalizada que se vive en mi país y en toda la región. Y yo veo, sí veo una necesidad de aunar diferentes perspectivas teóricas, principalmente en el contexto de violencia, narcotráfico y necropolítica que se aplica en el país y en las fronteras. Para mí, los conceptos actuales no alcanzan para nombrar el horror que enfrentan las personas migrantes en las fronteras y en las rutas, y no solo las personas migrantes, también las personas racializadas y las otras dentro de México, ¿no? Las poblaciones otras, ¿no? El mismo Membé lo ha dicho, ¿no? La necropolítica también implica dar poderes a actores no estatales, ¿no? En estas geografías que yo le digo el sur global de Norteamérica, en el llamado tercer mundo, o así nos nombran. Y el narcoestado o la paralegalidad, pues opera en esos límites de la frontera. Y para mí sí es importante ir más allá de lo que nombramos como crimen organizado. Muchas veces nuestros análisis para poder nombrar esa frontera se quedan en crimen organizado y lo que no se nombra no existe, ¿no? Y al final englobar esas violencias en crimen de organizado es llegar a un límite que yo misma lo he hecho como una forma de autoprotección en el acompañamiento a personas migrantes que nos han llegado reportes de personas secuestradas o desaparecidas que ya sabemos que están en manos del crimen organizado. Ahí quedamos porque nos paraliza el miedo y porque no tenemos herramientas, y yo creo que nombrarlo e intentarlo comprender también es comprender la clandestinidad forzada que viven miles de personas en las rutas. Entonces, para mí, la metodología feminista y decolonial no se limita a entender a las mujeres como sujeto de estudio, sino a todas las cuerpas que se ven afectadas por este régimen heterocapitalista en una región en donde el necrocapitalismo o el capitalismo gore del que habla Sayak Valencia opera en los cuerpos racializados, y la misma Sayak Valencia en el contexto de frontera habla de las necromasculinidades que se ejecutan, ¿no? Como formas también de poder. En un contexto de violencia en lo que Rosana Reguillo, una académica de Guadalajara, nombra como necromáquina, ¿no? Donde morir ya no es suficiente. Los cuerpos de las personas son capital ¿no? económico en este contexto de violencia, y me parece que es importante nombrarlo. Entonces ahí yo entro en un círculo de violencias y retomo lo que ayer Elena planteaba como categorías de exclusión primaria, ¿no? En donde para mí es... Me planteo, ¿no? Cómo identificar los impactos diferenciados en los cuerpos, las cuerpas de las personas migrantes sin invisibilizar opresiones, ¿no? Cómo hacer ver cómo nombrar, cómo identificar a las mujeres en estas rutas que están completamente masculinizadas, que muchas mujeres usan la invisibilización como una estrategia de tránsito, y tomar en cuenta, pues, también estas formas de necromasculinidades que impactan en los cuerpos racializados, ¿no? Para mí, ahí hay un tema, un reto enorme que quiero plantear y que me tiene atorada porque me cruza en todos los sentidos, siendo también de México, ¿no? Y una postura también epistémica del sur al entender la externalización de fronteras, ¿no? Para mí es importante también nombrar las responsabilidades que tienen los gobiernos en cuyas fronteras están siendo externalizadas, ¿no? Porque hay responsabilidades, estos gobiernos se empoderan de estas políticas de externalización. Desde mi punto de vista, muchas veces se habla de frontera, externalización de fronteras de norte a sur, y se queda como siempre la responsabilidad en el sur, en Europa, en Estados Unidos, y desde mi punto de vista se queda invisibilizadas las responsabilidades de los gobiernos y también la paralegalidad en la que operan estos gobiernos para la gestión de la violencia en las fronteras, ¿no? Y en donde están las personas migrantes. Entonces, para mí es un tema, estoy intentando como descifrarlo, nombrarlo, y bueno, ahí estoy. Y luego, así como la externalización de fronteras tiene muchos brazos que se articulan para la implementación de violencias, las personas migrantes también tienen muchos, y las respuestas a esta externalización de fronteras también requiere de muchas herramientas de lucha migrante que se articulan a través de redes de solidaridad, de organización política, de redes de cuidado, ¿no? Que se disputan también la vida en esas fronteras. Y de ahí, en medio de estas políticas de no muerte, para mí es cómo nombramos las prácticas de vida también, ¿no? A toda política de muerte le corresponde una práctica de vida, y ese es como mi eje central para todo este trabajo, y la metodología feminista me da justo las herramientas, ¿no? Para poner en el centro la agencia de las personas y reconocer todas esas herramientas de resistencia, de articulación y solidaridad que desde abajo se ponen en práctica. Y a mí eso me lo enseñó también, pues, las caravanas migrantes del éxodo centroamericano que cruzaron México a finales de 2018 y durante 2019, y que ahí había unas herramientas de organización política súper fuertes que han desafiado el régimen de fronteras y que desde mi punto de vista surgieron muchas semillas de lucha y resistencia que están dispersas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y a lo largo de México, en donde quedaron como todas estas historias de las personas migrantes. Y bueno, también cruzar luchas, ¿no? La lucha migrante que llevan, la lucha de las mujeres y de las familias de migrantes desaparecidos en su tránsito con México, obviamente se cruza con la lucha de miles de mujeres y familias que están en México buscando a sus familias desaparecidas en vida o abriendo su piso, literal, con una pala buscando a sus familiares, ¿no? Y son luchas que se cruzan, que se encuentran, y son diálogos que ya se están abriendo y luchas que se están gestando, que es importante nombrarlas porque para mí hay que buscar lo que nos queda de esperanza y de lucha por la vida en medio de esta apuesta de políticas de muerte. Y finalmente, una herramienta que a mí me parece súper importante y que ayer me quedé reflexionando, es también hablar de política con las personas migrantes. Y eso tiene que ver con este lugar en donde las ubicamos como nuestros testimonios o como el sujeto a investigar, pero yo por lo menos en estos años lo que sí me he encontrado es que las personas estás platicando en la frontera con ellas, estás acompañando, y una vez que tú les hiciste todas tus preguntas, ellas te dicen: oiga, y yo quiero entender cómo es esto de las elecciones con Donald Trump, a ver qué implican y qué políticas son, y van a levantar el MPP, el Quédate en México, ¿y cómo crees que pueda yo pensar en mi ruta en el marco de eso, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de acercarnos es justamente también abrir conversaciones entre iguales. Y entre iguales, así como nosotras estamos aprendiendo de las estrategias, la lucha, la manera en que transitan, pues si nosotras estamos sentadas estudiando la política migratoria, pues ponernos a hablar de política migratoria y complementarla. Entonces, por lo menos es una manera que yo me estoy planteando el trabajo de campo que quiero hacer con las personas, y que también tengo de manera permanente con el celular, que se rola también en las rutas y que te van mandando audios. Mucha gente no sabe leer ni escribir. Y entonces un audio es una estrategia también de, ¿no?, ir construyendo. Hay muchas formas, no tienes que irte a terreno y estar y tener esta dinámica de salvadores y salvados para poder tejer y hacer luchas, ¿no? Entonces, bueno, un poco son los retos y las reflexiones que yo voy teniendo alrededor del trabajo de investigación que actualmente estoy teniendo.
Muchísimas gracias a las tres por compartir las respuestas de esta segunda pregunta. Vamos por la tercera y última. ¿Qué aprendizajes, conceptos o herramientas de las teorías o prácticas feministas os han sido de ayuda a la hora de plantear y o replantear vuestras metodologías de investigación? ¿O cómo creéis que os serán de ayuda en el futuro? ¿Cuál creéis que es la aportación de vuestras investigaciones por lo que a la aplicación de la perspectiva feminista en el estudio de las migraciones y las fronteras se refiere? En este caso comenzaría Zeida a contestar la tercera pregunta, después Mariana y por último Miriam.
Se nos ha acabado por aquí el agua y... Muchas gracias. Vale. La lectura feminista poscolonial siempre ha sido importante para mí, ¿no? Porque Irán, aunque no haya sido un país colonizado en el sentido clásico del término, se puede considerar como un país que ha vivido una semicolonización o pseudocolonización. Llevo interesándome por los estudios poscoloniales desde que leía Orientalism de Edward Said por primera vez antes de la uni, ¿no? Para mí la construcción de una diáspora, en este caso la iraní, no puede analizarse sin tener en cuenta una mirada sensible al género y a otros factores que se entrelazan entre sí, ¿no? Como la raza, la religión, la clase, la cultura, la edad y varios etcétera. Esta decisión me ha llevado a realizar más entrevistas a mujeres que a hombres, por ejemplo, intentando atender a la pluralidad de voces, la inclusión de mujeres iraníes de diferentes religiones, ¿no? Como la Bahá'í, musulmanas practicantes y no tan practicantes, ateas, ¿no? De diferentes edades, hasta donde era posible, evidentemente, ¿no? Asimismo, me ha llevado a entrevistar mujeres iraníes con un perfil variado de activismo por los derechos humanos. Creo que, por lo que concierne los estudios sobre la diáspora iraní, el haber querido relacionarlo con el feminismo, los derechos de las mujeres y los movimientos de resistencia civil no violenta es un elemento, pues, quizás a destacar, ¿no? Si bien en los estudios sobre diásporas existen visiones pospositivistas, poscoloniales y feministas, y estas están cogiendo cada vez más peso dentro de la disciplina, no podemos decir lo mismo en los estudios sobre la diáspora iraní en concreto. El movimiento feminista iraní es todavía bastante desconocido, ¿no?, en esta parte del mundo, y se corre el riesgo de meter todo bajo un mismo paraguas, ¿no?, que puede ser el de movimiento de mujeres en Oriente Medio, por ejemplo, sin prestar atención a las diferencias entre países, regiones, historias, influencias, ¿no?, occidentales, etc., y etiquetando a todas las mujeres de esa parte del mundo como las otras, ¿no? Todavía existe un gran tabú sobre el rol de las mujeres en Irán, entre otras cosas por la mezcla cultural que existe y también porque gran parte de lo que se conoce nos llega precisamente desde la misma diáspora y muchas veces desde voces poco críticas con el establishment. En este sentido también el poner en el centro las voces de mujeres iraníes que residen en el Estado español contribuye a decolonizar una imagen quizás más mainstream, ¿no?, unificada de la diáspora iraní que nos llega desde América del Norte o Europa Occidental. La información recogida desde la diáspora iraní también contribuye al entendimiento de los acontecimientos que han tenido lugar en Irán, siempre y cuando se reconoce su punto de partida y limitaciones, ¿no? Pero asimismo potenciales, ya que al realizar estos tipos de entrevistas en Irán me sería muy complicado por cuestiones de seguridad, no solo para mí, sino para ellas también. Estudiar la historia sociopolítica de Irán, teniendo en cuenta el papel de las mujeres y del movimiento feminista, también ha sido clave en mi investigación. Es fundamental visibilizar el papel activo de las mujeres iraníes para no caer en generalizaciones, ¿no?, y asimismo para visibilizar aquellas voces que están en los márgenes. Desde los estudios poscoloniales y también los feministas poscoloniales se reivindica la idea de las historias co-construidas, ¿no?, y el concepto de contrapuntalidad. Creo que dibuja muy bien este concepto en concreto la necesidad de conocer las historias, ¿no?, de los centros y de las periferias, de los imperios y de las resistencias a los mismos, ya que son interconectadas, ¿no?, y solo el entendimiento de ambas puede llevar a un conocimiento completo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de la historia. Asimismo, vincular la historia moderna de este país en términos de resistencia civil no violenta al movimiento de lucha por los derechos de las mujeres en Irán nos permite poner el foco en el rol activo de las mujeres en toda la historia sociopolítica, ¿no?, de este país. Bueno, para ir concluyendo, y me estoy sorprendiendo que todavía la carpeta morada no ha salido ni en esta ni en la anterior intervención. El método de recogida de datos para mí ha sido clave, ¿no?, para poder plasmar el enfoque feminista postcolonial en la investigación. He querido realizar entrevistas en profundidad y he podido, por suerte, ¿no?, semiestructuradas de carácter temático y también de historia de vida, con la intención precisamente de dejar suficiente espacio a las sujetas que estaba entrevistando, ¿no?, con las que estaba compartiendo, precisamente para que ellas pudieran compartir su memoria conmigo hasta donde se veían cómodas para hacerlo, evidentemente. Las preguntas han querido indagar en diferentes ámbitos, ¿no?, los que anteriormente había mencionado, donde lo personal y lo privado se han mezclado con lo profesional y lo público, y en todos ellos se ha prestado atención a la historia de la voz que estaba compartiendo, ¿no?, esa información. Bueno, finalmente, a través de la discusión de los resultados, espero que las voces incluidas en el estudio contribuyan a perfilar una narrativa, otra, que acabe enriqueciendo la construcción de esta diáspora y su memoria histórica. Eskerrik asko.
Mi esker. Bueno, pues Mariana, cuando quieras.
Bueno, yo esta pregunta que me ha aportado, ¿no?, decir que para venir a este congreso tuve que volver a mis bases, a volver a revisar el trabajo que estoy haciendo y hasta cuestionarme, ¿no?, el sentido de para qué lo estaba haciendo y todo esto de cara a venir a esta mesa. Y decir que el feminismo decolonial, ¿no?, ha sido como en este momento la brújula que me guía en el proceso de investigación. Me ha dado mucha luz y mucha claridad también de mi lugar de enunciación, del sentido político y transformador de hacer esta investigación, sin tampoco creer que a través de una investigación doctoral yo voy a poder como cambiar la situación y el contexto que estamos enfrentando, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que también que me han ayudado. Yo desde la propuesta de investigación hasta ahora he tenido una mirada, he buscado una bibliografía que tenga una mirada crítica de las migraciones con investigadoras del sur global, ¿no? Yo lo que me he encontrado aquí es que el tema de externalización de fronteras está súper pensado desde el norte global y para mí era necesario, importante y primordial entenderme en académicas que hagan activismo académico, militancia desde la academia y que nombren esas realidades invisibilizadas y las luchas que se gestan, ¿no? Académicas como Amarela Lavadela, Soledad Álvarez, Ayac Valencia, Valentina Glockner, Rosana Guerregui, Margarita Núñez, un montón, ¿no? Amelia Frank, que además las he conocido en terreno, principalmente en el contexto de las caravanas. Para mí es una guía y me parece fundamental venir aquí y citar autoras del sur. Eso es fundamental. Y esos aportes pues me han servido para sumergirme en esto que yo le llamo un embolado epistémico, que justamente pues es, me ayude a entender esa objetivación del permanente a las otros migrantes y cuestionarme qué significa desvelar esas opresiones patriarcales y esa lógica binaria en el marco de la externalización, que también me ha ayudado a cuestionar mi propia identidad mestiza en México en el marco de una política migratoria completamente racista y que se ha fundamentado en una lógica de negación al otro, a otra indígena y extranjera que no abone a la blanquitud del mestizaje que enfrentamos en México. Entonces, bueno, muchas cosas que me ha aportado todo esto, este interés claramente emancipatorio que para mí es importante y que no es lo quiero implementar al final de mi investigación, sino durante la investigación y al momento de sumergirme, ¿no?, también en estos diálogos con las personas en lucha y en movimiento. Y luego, bueno, el proceso migratorio actualmente que actualmente atravieso, mi condición de clase, raza y género, que me están permitiendo poder estar haciendo un doctorado sobre mi región, pero en el norte global, pues también me ha puesto en una situación que lo tengo que nombrar, ¿no?, la incomodidad que me genera escribir desde aquí, pero también que me confronta con mis propias contradicciones y con el propio cuestionamiento de mi identidad. Eso es un proceso interno muy fuerte. Y finalmente, bueno, nombrar el miedo y el horror que me atraviesa escribir sobre violencia y necropolítica en México. Es un tema que pues me podría decir que hasta me paraliza, ¿no? Cruzado también con migrar maternando y un montón de preguntas que te haces respecto a tu lugar de origen. Y esa incomodidad y ese miedo pues son el motor que a mí me lleva a intentar nombrar la realidad, contar historias de lucha. A mí me gusta, Valentina Glockner, en un diálogo que tuvimos hace unos días con la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras, que es una red de 23 albergues que documenta el tránsito de las personas migrantes y en diálogo con personas académicas militantes, ella hablaba de contar historias como de narradoras de historias, de asumirnos como narradoras de historias de la lucha y la resistencia que llevan las personas, sin quitar la voz ni apropiarnos de eso que no nos corresponde. A mí me parece muy bonito, ¿no?, asumirnos desde ahí, y muy reivindicador, y que nos sitúa y nos da un lugar. Y finalmente, pues es el aporte que a mí me gustaría dejar, es identificar esas pequeñas luchas, ¿no? Esas pequeñas semillas de luchas migrantes en ese eje, ¿no? De frente al horror, encontrar esas prácticas de vida que reivindican y que transforman este, o que buscamos transformar, y en el mejor de los casos, o como brújula, abolir este régimen de fronteras, ¿no? Que está. O sea, que es inhumano y no es necesario decir el horror que muchas personas están viviendo, que no las conocemos y que probablemente de la mayoría de ellas no sabremos sus historias tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo espero desde ahí poder dejar algo en el camino, ¿no? Muchas gracias.
Miriam.
Bueno, yo empezaré, bueno, primero reconociendo, ¿no?, también el trabajo que han hecho todas mis compañeras feministas y todas esas teóricas que nos han alumbrado en este camino, ¿no? Porque al final también para mí la teoría y la práctica feminista ha sido clave, ¿no?, dentro del trabajo de campo, en este caso, que es lo que más o menos estoy hablando, ¿no?, en esta intervención. Y bueno, para mí, por ejemplo, a la hora de acercarme a las personas con las que he estado, ¿no?, durante la investigación, fue clave la bola de nieve, porque anteriormente había hecho trabajo de campo en Vitoria. Entonces, a través de estas personas que también previamente habían pasado por el Poniente, pues también me dieron contactos, ¿no?, de otras, más bien de hombres, ¿no? Pero bueno, y ya a través de eso, pues ya empecé a andar directamente. Y tengo que decir que en el caso de las mujeres, ¿no?, pues otra de las cosas, ¿no?, que ponemos en el proyecto, pues mujeres de un perfil, porque no sé qué, ¿no?, por ese proyecto que en mi caso, ¿no?, en el gobierno vasco te exigen que tienes que presentar, ¿no? Y tengo que decir que en este caso, pues al final no fui yo la que elegí a las mujeres con las que investigué, sino que fueron ellas las que realmente me eligieron a mí, porque eran las que se prestaron hasta conmigo, las que me ofrecieron su tiempo y se ofrecieron a mí, ¿no?, realmente. Entonces, pues esas fueron las que fueron bienvenidas y con las que pude seguir estando y enriqueciéndome con ellas, ¿no? Entonces, mencionar ese conocimiento situado, que ya siempre sale, pero bueno, hay que mencionarlo también, ¿no? Y que es inevitable, ¿no?, que al final tu experiencia personal, tu experiencia política, esas emociones, esos sentires que afectan a la investigación, ¿no?, y viceversa, ¿no?, como la investigación también te afecta a ti y afecta a las personas con las que estás, ¿no?, a los modos en cómo lo hacemos, a los modos en cómo nos acercamos a las personas y nos relacionamos con ellas, y por supuesto también luego los resultados de la investigación, ¿no? Creo que también ha sido clave tener en cuenta, ¿no?, identificar y analizar cómo ha afectado mi blanquitud, cómo ha afectado el racismo que tengo, ¿no?, y que tenemos y que estamos constantemente deconstruyéndolo, ¿no? Mi identidad como andaluza, ¿no?, porque también eso variaba en función del contexto, ¿no? No era lo mismo ser andaluza aquí en Vitoria que ser andaluza en el Poniente. Mi clase, ¿no?, como de clase obrera, ¿no?, vengo de clase obrera, ¿no?, de un barrio obrero, de una familia obrera. Y luego mi experiencia como trabajadora social, ¿no?, que en este caso pues también me hizo reflexionar sobre qué hacemos, ¿no?, y para qué estamos haciendo la investigación y de qué manera estamos haciendo. También tener en cuenta esas contradicciones de las que hablaba Mariana, ¿no?, esas contradicciones, esas inseguridades, esos prejuicios, ¿no?, que tenemos y esos valores, y cómo todo esto se va relacionando con los contextos de significación y con las personas con las que hacemos la investigación. Y en mi caso, pues bueno, al final en este ejercicio pues sí que ha ampliado el horizonte de significado, ¿no?, me motivó a fomentar esa creatividad, a crear nuevas estrategias metodológicas. En este caso para mí fue clave esperar, ser paciente, estar con la gente, ofrecerme a la gente, al igual que la gente se ofrecía a mí, ¿no?, en algunos casos. También disfrutarlo, porque a veces es complicado, ¿no? Que a veces que nos olvidamos también que hay que disfrutar, ¿no?, en el trabajo de campo. Y también fomentó largos procesos de reflexividad fuerte, ¿no?, como dice Harding, y de procesos de autocrítica, ¿no?, y de estar constantemente revisando qué estaba haciendo, cómo estaba actuando, y, ¿no?, era uno de mis retos también dentro de la investigación y del trabajo de campo, ¿no?, ese proceso de descolonización y constante. Luego, la interseccionalidad. La interseccionalidad, ¿no? Ese concepto de Kimberlé Crenshaw, ¿no?, que muchas conocemos, para mí fue un concepto clave, ¿no?, porque al final me ayudó a responder a muchas preguntas de investigación, en este caso del objetivo general de mi tesis, ¿no? Era imposible no, o sea, analizar las violencias que sufrían las mujeres migrantes, ¿no?, sin tener en cuenta categorías como la raza, la etnia, el género, la religión en este caso, porque son mujeres musulmanas, la edad también era importante, ¿no?, y otras categorías, ¿no?, opresoras que entraban en juego y que estaban afectando, ¿no?, y sin eso, pues la verdad era complicado, ¿no?, también. Luego, un concepto que acuñé de la compañera, bueno, Itziar Gandaria, Daniela Osorio Cabrera y Karina Fulladosa, que ellas hablan de la escucha sobre la presencia, la escucha de la presencia, perdón. Y bueno, pues aquí lo conecto, ¿no?, con lo que he dicho anteriormente, ese esperar, ese ser paciente, ese estar con la gente, ¿no? Al final lo que fomentaba eran momentos de más calidad, un ambiente mucho más cálido, unas relaciones más horizontales, ¿no? Y bueno, pues yo tengo la anécdota, ¿no?, de que muchas veces eran ellas mismas las que encendían la grabadora, ¿no? Mira, que voy a decir una cosa que te va a venir muy bien para la tesis, ¿no? Porque yo compartía con ellas, ¿no?, lo que era la tesis, tal, no sé qué, las hacía partícipes del proceso, ¿no? Y bueno, pues al final era muy significativo, ¿no?, y muy bonito a la vez, ¿no? A ver, luego, jugarse el cuerpo, ¿no?, ese concepto de Patricia Castañeda. Bueno, pues a mí esta herramienta metodológica, la verdad, que me enseñó a poner atención, a poner los cuidados en el centro, ¿no?, en la investigación, y a tomar conciencia de que, como dice Carmen Gregorio, los cuidados son relacionales, ¿no?, y que de nuestra forma de cuidar, pues que no es universal, ¿no?, y que al final también muchas veces yo iba con, bueno, pues para poder hacer entrevistas tengo que tejer vínculos con ellas, estar con ellas, que ellas se sientan cómodas y tal, y eso depende con quién, ¿no?, haga las entrevistas, ¿no?, si primero si se prestan a hacerlas, luego si tú decides hacerlas, ¿no?, pero en el momento ese es como que bueno, que no todo el mundo tiene tiempo para estar contigo, que no, porque seas, ¿no?, ahí te sale también esa construcción, ¿no?, de o sea, el poder, ¿no?, realmente. Ya he terminado. Y no, y te das cuenta de que por qué van a querer también ser tu amiga o quedas contigo, ¿no? O sea, quiero decir, lo mismo no tienen ganas, lo mismo no tienen tiempo y lo que quieren es que la entrevistes porque quieren colaborar, hay gente que quiere colaborar, no tiene tiempo, quiere que la entrevistes y te vayas. Y tu forma de cuidar es escuchar esas necesidades, tenerlas en cuenta, negociarlas con ellas, reconocer sus diálogos y sobre todo tener en cuenta la singularidad de cada persona, ¿no?, y de cómo se caracteriza eso. Y por último, quiero terminar con un concepto que acuñé de Eduardo Menéndez, que luego también desarrolló Marilú Esteban, el de autoatención, y bueno, atenderte a ti como investigadora también, ¿no?, que a veces nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y es como en mi caso, por ejemplo, ¿no?, en un contexto como el del Poniente, ¿no?, para mí fue muy necesario tomarme tiempo de descanso, ¿no?, de abstraerme, de cogerme un día libre e irme yo conmigo misma a pensar sobre mis cosas, ¿no?, y tendemos, ¿no?, a esos momentos no incorporarlo dentro de la investigación, ¿no?, y para mí yo lo entiendo como un momento también que forma parte del trabajo de campo, que forma parte del proceso creativo y sobre todo que nos ayuda también a huir y a resistir de los tiempos, de las presiones, ¿no?, de la academia neoliberal actual, que hoy día es como tienes que entregarlo, no sé qué, ¿no?, es como una presión constante, y también a apostar por investigaciones que incluyan el placer y el disfrute, ¿no?, como dice Rossi Bradiotti. Entonces, bueno, quiero terminar con esto y es que ricasco.